Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, estamos aquí con Anaí Durán, con las disculpas del caso. Es virtual senadora de Juntos por el Perú. Aunque me dice, no está tan optimista porque puede ser que ella no resulte elegida, porque hay otros de su partido que sí van a resultar elegidos. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Rosa María, buenos días.
Bueno, usted ha escuchado ayer al señor López Aliaga, que enfiló sus baterías, obviamente, contra el señor Sánchez, pero sobre todo contra Keiko Fujimori. Y los banqueros, y Samuel Dyer, y las encuestadoras, y Ipsos, y todos están contra él, y contra Corbeto, y contra Burneo, poniendo plazos, etc. Hay además un acompañamiento de este discurso de varios medios de comunicación. Demasiado. ¿Cómo evalúan ustedes el momento actual?
Bueno, con mucha preocupación. Creo que toda la ciudadanía, todos los peruanos que tenemos un sentido democrático, debe preocuparnos esta actuación, no de ayer, desde el mismo día de las elecciones. A las 12 del día ya había un tuit de López Aliaga diciendo fraude. Sí. O sea, él ya, yo digo, piensa mal y acertarás. O sea, ya tenía, creo que, una narrativa orientada a eso, un relato en el cual cada equivocación de la OMPE iba configurando un fraude contra él.
Bueno, hay que decir que en el 2020, cuando postula todavía de amarillo con Solidaridad Nacional y no pasa la valla, él sale a decir fraude. Sí. En el 2021 también salió a decir fraude y anoche dijo que ya puede probar el fraude del 2021.
El 2031 va a probar el de este año.
El de este año.
No, y también me parece muy preocupante la pasividad de las instituciones. El señor ha llamado abiertamente a asesinar al jefe de la OMPE, a violar al jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Lo ha hecho en televisión abierta y aquí no pasó nada. Imagínate que Roberto Sánchez hubiera hecho la mitad de esto. Pues ya, tendría denuncia constitucional, cárcel inmediata. O sea, tiene una impunidad enorme y no debemos tomarlo a la broma. O sea, es cierto que resulta medio patético todo, pero no, es un personaje que quiere representar a la nación. Él quiere ser presidente del Perú. ¿Cómo vamos a tener una persona con esa impunidad para decir lo que dice, para dar ultimátum al jefe del Jurado Nacional de Elecciones? Y el jurado no ha dicho nada, ni siquiera ha sacado un pronunciamiento su jefe de prensa diciendo, llamando al orden a este candidato. Entonces, a mí sí me resulta muy preocupante y creo que sí debe llamarnos a redoblar esfuerzos por garantizar un mínimo de democracia y de respeto a las instituciones, esto que queda de la primera y la segunda vuelta.
¿Qué pasaría si el Jurado Nacional de Elecciones saca un pronunciamiento anulando las elecciones?
Mira, no debería pasar, porque conocemos la ley, pero han pasado ya cosas irregulares. Las mesas de lunes no tenían por qué instalarse, no estaba dentro de la ley. Yo creo que sería terrible. Nosotros, como Juntos por el Perú, estamos teniendo una actitud absolutamente responsable, pero también la población se indigna, ¿no? Tenemos mesas en Cajamarca que quieren impugnar 50 mesas. El miércoles va a haber una movilización. Y yo creo que va a seguir habiendo ese tipo de reacciones si no respetan el voto de la gente. O sea, está bien, puede que se hayan quedado sin votar, como tú decías, algunos de sus votantes. Pero no podemos estar forzando la ley, ni cambiándola, ni ajustándola, porque no da con tus resultados. Yo creo que es el mínimo de respeto. El 2021 ya vimos toda la secuela que nos dejó.
El trabajo de Corbeto ha sido el punto, digamos, de mayor explotación de la narrativa del fraude. Yo he visto la edición completa del Comercio, media edición dedicada a insultarlo, lo cual es notable. ¿Corbeto debe irse antes de la segunda vuelta?
Es que esa es otra parte, otro eje del relato que han instalado, ¿no? Claro. De pronto Corbeto es el peor de todos los funcionarios, hay un gran fraude. Y si tú revisas con la ponderación y la calma del caso, el porcentaje de mesas que no se han instalado es muy similar al de 2021 y al de 2016. Entonces ya, ahí nada más tienes una alerta. El porcentaje de gente que iba a votar tarde, ahora vi que han sacado la estadística, es muy similar al de todas las elecciones. Sin embargo, claro, el señor López Aliaga, con todos los reflectores internacionales y lamentablemente con un buen sector de la prensa a su favor, ha logrado instalar que aquí hay unas irregularidades tremendas. Y también creo que en el caso de Corbeto ha faltado un poco más de reflejos políticos para responder a tiempo y para poder subsanar esto que iba sobre la marcha. Entonces, me parece que ahí se debe...
¿Debería irse Corbeto?
Mira, yo creo que se debería ir en los canales regulares, porque cambiar un jefe...
No hay canal regular, pues no puede renunciar.
Ese es el eje, ese es el tema. Cambiar un jefe de la OMPE en medio del proceso, ¿para poner a quién? ¿Quién lo va a poner? ¿El Congreso, que ahorita está todavía dominado por estos sectores?
Salió el abogado del señor López Aliaga diciendo que tenía que ir el segundo en el concurso, que es un empleado, el señor Duarte, del Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso no es lo que dice la ley. Exacto. Lo que la ley dice es que es el gerente general de la OMPE asume la representación de la OMPE. Eso es lo que dice la ley. O sea, que sí hay un camino. Pero según varios, todos los partidos han condenado a Corbeto y Corbeto tiene que salir.
Bueno, esa no es la idea, ¿no? Yo creo que más bien lo que se ha hecho es llamar la atención sobre las irregularidades,
claro,
y pedir que se pondere. Yo creo que aquí hay un sobredimensionamiento. Efectivamente, el Grupo del Comercio está desde el primer día en esa línea. Mm. Y Corbeto no lo tienen de ahora, lo tienen del 2021. Lograron sacar a Salas Arenas y poner a Burneo, que es totalmente pasivo con López Aliaga, y ahora yo creo que les estaba quedando este pendiente.
Ahora, es pasivo con López Aliaga, pero no con Corbeto, ¿eh?
Esa es la paradoja. No, y yo creo que ya lamentablemente el jurado genera preocupación. Dejó fuera de las elecciones a tres partidos por no cumplir esto de la inscripción provisional. Y luego, ahora para las elecciones municipales, ha cumplido eso de la inscripción provisional. Entonces ya venía generando preocupación. Yo siento que está muy pasivo, muy sometido a lo que dice López Aliaga. Es incapaz de hacerse respetar él como institución. Él es el jefe del poder del Jurado Nacional de Elecciones. Y en este caso sería, creo que, muy contraproducente, en medio de las dos vueltas, cambiar al jefe de la OMPE. Pero claro, ahí la paradoja es, vamos a ir a una segunda vuelta con este jefe de la OMPE.
Para que lo liquide también.
Para que lo liquide también, para que luego el fujimorismo, ¿cuál es la actitud que va a tener? Claro, ahora Keiko está muy cómoda y está de espectadora.
No, no le conviene para nada.
Y al lado de López Aliaga, pues se ve la más vulnerada.
Claro. Y el tema es este, si anulan las elecciones, anulan la elección al Senado también.
Sí.
Y en este momento Keiko Fujimori tiene 22 senadores.
Y habría que preguntarle a los senadores y diputados de López Aliaga, ¿van a juramentar si finalmente...
Claro, si son víctimas de un fraude.
Obviamente, no deberían. Obvio, se retiran y dejan sus curules, pero yo me temo que no va a ser así, ¿eh?
Yo también me temo. López Aliaga, hablemos del futuro. Mm. Usted no está muy segura de que va a entrar o no, pero digamos, supongamos que entra. Mm. Juntos por el Perú tiene 14 senadores. Mm-hmm. Obras tiene 5.
Sí.
¿Ya? Y... ahora Nación 4. Suman 23. ¿Usted ve factible un frente?
Sí, de hecho, nosotros creemos que el frente se debe construir desde ahora.
Por eso.
Porque no después de la segunda vuelta. Ahora mismo estamos tendiendo todos los puentes necesarios para construir un frente que defienda la democracia y que vaya más allá de endosarle votos a Roberto Sánchez. Porque lo que sí creo que tenemos ahorita es una amenaza ya sistemática contra el voto de la gente, contra la institucionalidad, lo poco que nos queda de institucionalidad.
Claro.
Entonces, sí, nuestra idea es tender puentes para hacer ese frente.
Pero más allá del frente para la campaña... Un frente en el Senado, porque, digamos, en la campaña todo puede pasar. Puede ganar Keiko Fujimori, puede ganar Sánchez, o puede ganar López Aliaga. Pero en el Senado ya están. O sea, esto ya es un resultado.
Sí.
Esto ya es un mandato.
Claro.
¿Existe la posibilidad, porque ustedes no fueron juntos, de encontrar la posibilidad de que estos 23 actúen juntos?
Claro, e incluso también con el partido de Buen Gobierno, creo que no lo has anotado, también.
Es que el Buen Gobierno yo creo que va a estar con ustedes en algunas cosas y en otras no.
Pues sí, pero creo que en lo básico que deberíamos tender puentes es en asegurar una gobernabilidad, en asegurar el respeto al voto de la gente y que sean viables las principales políticas que impulse
el gobierno. Si ustedes suman a los 7 de Buen Gobierno, tendrían 30.
Pues sí, ya es.
Y si quieren... derogar leyes pro crimen, yo creo que van a encontrar ahí los votos. Si quieren modificar algunas cuestiones de restitución de derechos fundamentales, restituir la SUNEDU, restituir, en fin, todo
el
lo que sea.
De las leyes de amnistía.
Las leyes de amnistía, todo lo que es derechos fundamentales, educación, ahí pueden encontrarlos. Pero al frente tienen otros 30.
Sí.
Que son López Aliaga con Keiko Fujimori. Pero es posible. Que López Aliaga y Keiko Fujimori no se pongan de acuerdo en absolutamente nada.
Sí.
De hecho, Renovación siempre ha votado dentro del pacto, pero nunca lo han querido sentado en la mesa directiva. Nunca. Han preferido pactar con Valdemar Cerrón antes que pactar con Muñante o con los demás.
Que es también la posición que ellos han tenido, ¿no? Sabían que ganaban contraponiéndose de alguna medida al fujimorismo, ¿no? Y creo que les dio resultados. Su electorado lo han llevado más todavía a la ultraderecha. Pero yo creo que en lo básico sí deberíamos tener acuerdos dentro del Senado.
Pero ¿se da cuenta que está mitad-mitad?
Sí,
¿está
30-30? Es un diseño político bien pernicioso, ¿no? Es un diseño político hecho para que el fujimorismo y todos estos actores mantengan poder, tengan estabilidad. Va a costar cualquier reforma, pero yo creo que si te tienen los puentes se va a poder.
A ver, vamos a ver los números mágicos, ¿ya? A un presidente lo vacan con 41 votos en el Senado. Ese es el tapón. Keiko tiene sus 22 por sí misma, no la vacan. Pero Sánchez puede construir y tiene que construir,
no queda otra.
Porque si no, si no tiene ahora Nación y no tiene a Obras, no tiene los 23.
Sí, no.
Ahí no puede perder uno. Keiko tampoco, pero Keiko puede sola. Sánchez no puede solo. Con 14 lo vacan. Igual, Rafael López Aliada con 8. Si sale elegido presidente y sigue insultando a Keiko, no dura nada.
Y solo tiene un senador regional, recordemos, ¿no? Él solo gana en Lima, el resto del país le ha dado la espalda y también eso debería llamarlo a la reflexión, ¿no? No pudo ni ir en Abancay y en la
primera. Él dice que no, él dice que no es verdad. Pero en fin, entonces, tenemos un Senado mitad-mitad. ¿Cómo se va a organizar eso?
Mira, yo creo que es el desafío del diseño político que nos han dejado, ¿no? Y creo que por eso mismo también necesitamos revisar ese diseño político, ojalá con mayor garantías democráticas, porque la población se pronunció en contra de la bicameralidad. Y sin embargo, han puesto la bicameralidad, han puesto un Senado superpoderoso que va a elegir a todas las altas autoridades del Estado.
Han puesto la reelección parlamentaria, que ha sido un fracaso completo para los que postularon a la reelección, porque hasta ahora yo no creo que pasen de 10, pero todavía estamos en la virtualidad, ¿no? No sabemos exactamente.
Al 80%
está. Al 80%, el Senado, todavía estamos en la virtualidad. Ese es el Senado que vamos a tener. Yo insisto en el tema del Senado, me dicen, pero ¿por qué no veis diputados? Porque diputados no importa, ¿ya? Lo que importa es esto. Ahora, 60 personas son más fáciles de llegar a consensos que
deberían,
130.
Deberían, sí, sí. Y deberían también, yo creo, tener...
Y 6 partidos.
Exacto.
Ahora, Obras es un aluvión.
Es lo que hablábamos también un poco hace días, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde está? Hay que hacer todo un trabajo de conocimiento porque creo que la gente votó sin conocer a profundidad sus candidatos, por lo menos en los otros partidos tenemos ya mapeados, incluyendo en el fujimorismo, quién es quién, ¿no?
Claro.
Pero en este caso sí va a tocar hacer un trabajo de conocimiento, de acercamiento. Yo creo que efectivamente son menos partidos, creo que también hay menos incentivos para hacer más bancadas, ¿no? Que tuvimos la proliferación de bancadas, entraron creo que 10 y han terminado muchísimas más.
Claro.
Y con una alta rotación de congresistas por distintas bancadas.
Claro. ¿No? Ahora, en ese escenario, la Asamblea Constituyente es absolutamente imposible.
No, nosotros somos conscientes de eso. O sea, eso no quiere decir que renunciemos a esta...
No, es una aspiración, pero para tranquilidad del pueblo peruano es imposible.
Yo creo que tal como está el diseño, sí. Habrá otras vías de pedirlo, vamos a seguir demandándolo, organizándolo. Eso no lo vamos a renunciar. Eso también lo ha dicho Roberto, pero también tenemos un criterio de realidad en términos de corto plazo y mediano plazo con esta correlación que nos deja el Congreso. Eso es clarísimo,
claro.
¿No?
Ahí está el mandato popular. Lo mismo le pasó a Pedro Castillo. Pedro Castillo ofreció Asamblea Constituyente, llegó y le dijeron no,
claro,
no se puede.
En el caso de Castillo fue más terrible porque el presidente sí presentó la iniciativa legislativa. Sí. Todavía se podía apoyar en el referéndum ciudadano y el Congreso, este Congreso que se va a ir, cambió la ley y ahora ya no se puede apoyar. O sea, cerraron todos los candados. Pero yo creo que vamos a ir abriendo estos candados. Yo sí creo que se va a poder abrir este escenario.
¿Por qué es tan importante para ustedes derogar el capítulo económico de la Constitución si es la piedra fundamental de nuestra prosperidad?
Yo creo que es que justamente ahí, porque la prosperidad sigue siendo el privilegio de unos pocos todavía.
Entonces, cuando sacas a 40% del país de la pobreza...
Pero todavía tiene 52% de población con anemia. Entonces necesitamos...
40% de Perú salió de la pobreza entre el 2004 y el 2019.
Mira, y somos el país de los que todavía no regresan los índices de pobreza prepandemia. Yo creo que hay un problema ahí de crecimiento, de redistribución, que no lo podemos negar, que permanentemente este 12, 15, 20% te lo está recordando con su voto.
Claro.
Y que lo quiere desconocer.
Pero mire usted, son el 12 o 15, ¿se da cuenta?
Bueno, no, pero no por eso tienes que dejarlo de escuchar y decir que su voto no vale,
pero
como está haciendo López Aliada.
Yo no digo que no vale,
que tú lo digas,
al
pero
contrario.
Sí, creo que es una demanda legítima y que justamente por eso debería por lo menos dirimirse, ¿no? En un referéndum.
Bueno, ya se dirimió.
Ya lo negaron por ahora.
Ya se dirimió en esta elección. Si la Asamblea Constituyente fuera una razón de la existencia, pues ustedes lo han propagandeado mucho.
Claro,
y ustedes no han ganado con el 50%
más uno. Pero
eso no
quiere decir que se deje de revisar, de discutir determinados ejes del capítulo económico que sí podrían discutirse y que sí podrían favorecer un Estado más activo y más presente.
Ahora el señor Sánchez ha dicho que sí quiere que se quede el señor Velarde.
Mira, ahí también creo que hubo una magnificación, ¿no? Lo que siempre ha dicho Roberto es que no hay funcionarios inamovibles. Y creo que viendo y revisando, además a la luz de los acontecimientos, lo mismo que hizo el presidente Castillo fue mantener a Velarde en la medida que aporta la estabilidad. Ahora, eso tendrá que conversarse con el mismo Velarde también, cuál es su perspectiva.
Pero ahora dice que sí quiere que se quede.
Pero a mí me parece bien. Yo creo que no hay para qué generar zozobra donde no hace falta. Entonces, en ese sentido, si se ha dado esa postura, mucho mejor, ¿no? Yo creo que también te favorece en términos de ir tendiendo puentes, alianzas con otros sectores que lo consideran una pieza clave. Entonces, bueno, vamos viendo, ¿no? Estamos recién, también queremos cerrar esta etapa de la primera vuelta, que estás claro. viendo que es bastante tortuosa con estos actores.
Les han dicho que, algunos me dicen, no, Sánchez va a ser como Humala. Ahora se saca el polo rojo y se pone el polo blanco.
El sombrero. No, es distinto, ¿no? Es otro contexto, otra coyuntura. Tenemos además otro electorado, un electorado que quiere seguir teniendo el protagonismo, pero que al mismo tiempo es consciente de que necesitamos tender puentes. Por ejemplo, en las ciudades, en Lima, con los sectores medios. Yo creo que ahí siempre ha habido ese horizonte, ¿no? De tejer un frente.
Los ven lo más con terror, no con miedo. Terror. Pero López Aliaga lo que moviliza es el terror.
Lo hemos visto ayer en su meeting. Eso no me, y para él todos somos comunistas zurdos, ¿no? Desde Nieto hasta
Keiko
Pedro
también.
Castillo
hasta Keiko.
Y Castillo va en el socialismo.
Keiko ha hecho un pacto con los caviares.
No, entonces sí, ahí también hay una deformación muy perniciosa, muy peligrosa, donde anulas permanentemente al otro. Y eso linda con el fascismo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que también poner una barrera clara. Dentro de nuestras diferencias, de nuestras prioridades, de nuestras banderas, sí creo que corresponde ahí cerrar filas en una defensa de la democracia, de lo poco de democracia que nos han dejado, del voto de la gente, de cualquier lado, el voto rural, el del extranjero, todos los votos valen lo mismo, te guste o no. O sea, nosotros podríamos decir, en esa mesa del distrito de Rodríguez de Mendoza no se apertura a las 12.
¿Usted y ahí cree, todos nuestros votos algunas eran. Personas temen, no en Lima, pero sí fuera de Lima, que si se anulan las elecciones haya una convulsión social como la del verano del 2023?
Pues yo creo que no se debe tentar a la suerte, ¿no? O sea, la gente ya está indignada. Hemos tenido 5 años de desgobierno. Primero la usurpación y el gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte ha sido una experiencia nefasta, ¿no? La gente lo sigue teniendo la herida abierta y esta campaña lo ha demostrado. Entonces, nuevamente, estos dos presidentes transitorios que no han hecho absolutamente nada, ni lo van a hacer. No tienen legitimidad, no tienen correlación de fuerza, no tienen nada. Y encima vamos a insistir. Burlándonos de la gente, de su voto, de su poco de esperanza, entonces yo sí creo que sería terrible.
¿La votación de Sánchez se explica en la reivindicación de Castillo?
Por supuesto, yo creo que lo dije aquí cuando vine como candidata, ¿no? Hay un voto de la gente, del pueblo, de los sectores más excluidos, rurales, ese sector de que no miden las encuestas y por eso Sánchez no aparecía en las encuestas, aunque nosotros decíamos, sabíamos que estábamos en segunda vuelta y en un contexto de fragmentación más todavía, que reivindica a Pedro Castillo, que se ve en él, en cómo lo despreciaron, cómo lo humillaron, cómo luego lo masacraron cuando salieron a protestar, cuando no pasa eso, cuando otros protestan. Ayer en la protesta, ahora, ni un gas, nada, todo.
Nada. Todo, no hubo gas.
Entonces,
¿Belmont les quitó votos?
Yo creo que un sector sí. También creo que se lo quitó a Podemos, a los sectores
más populistas
urbanos.
Exacto.
Pero creo que sí tuvo una mella en nuestro electorado, sobre todo en las ciudades del sur, ¿no?
Así es. Uh-huh. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Anaí Durán, por estar esta mañana con nosotros. Regresamos con también otro senador virtualmente electo, Flavio Fígalo. Pausa y volvemos. We'll be right back. Muy bien, y estamos con Daniel Figado, que yo... ¿Perdón?
Flavio.
Ay, Flavio, discúlpame, te confundí con tu hermano. Flavio Figado, senador virtualmente electo por Buen Gobierno, y creo que sí ha entrado porque es el más votado de Buen Gobierno, y Buen Gobierno ha colocado 8 senadores. Anoche estuvo Jorge Nieto en el programa de Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur, y planteó que no había fraude, ninguna prueba de fraude, ni nulidad de elecciones, ni nada por el estilo, pero para calmar a la gente, para generar confianza, una auditoría técnica. ¿Han pensado un poco cómo podría ser esta propuesta?
Bueno, aquí, primero tal vez decir, una cosa que nosotros hemos hecho es revisar, ¿no?, muchas de las solicitudes que nos han llegado, de los cuestionamientos que nos han llegado de nuestros propios partidarios, ¿no?, y que sostienen, digamos, que su voto puede no ser respetado, su voto particular, su voto. Yo voté y puede ser que mi voto no
me
vaya,
lo
me lo quiten.
¿No? Me lo quiten.
Entonces esto nos ha llevado a pensar, digamos, en esta lógica de la auditoría técnica, en el sentido de buscar, de alguna manera, garantizar, mostrar que se garantizan los votos de cada quien, de tal manera que haya un factor de tranquilidad en medio de toda esta turbulencia enorme, digamos, que la OMP se hunde por todos lados. Bueno, cuentan bien, tu voto está ahí, ¿no? Entonces tenemos un punto de partida para recuperar confianza.
Ahora,
y continuar, ¿no?
Políticamente, si se anularan las elecciones, a ustedes les convendría muchísimo.
Sí, pues, pero digamos, como dijo Jorge anoche, digamos, no es cuestión de conveniencia, ¿no?
No, yo lo sé, no, no. De ninguna manera. Pero justamente, yo creo que Buen Gobierno sacaría una mucho más alta votación. De hecho, las mesas que votaron el lunes favorecieron mucho más a Buen Gobierno.
Es cierto.
¿Por qué? Porque en las encuestas de la semana prohibida, Buen Gobierno no aparecía peleando la presidencia. Sí aparecía pasando la valla, la gente ha cruzado el voto, pero ha votado por otros en la idea de que podía apuntalar o evitar que, por ejemplo, Rafael López Aliada llegue a la presidencia. Entonces, si te decían que Belmont y Álvarez iban arriba de Jorge Nieto, bueno, votabas por Belmont o Álvarez para que no pase Rafael López Aliada, ¿no? O Sánchez. Entonces, ahí creo que la prohibición de encuestas los perjudicó, porque el fenómeno de ustedes parece ser el fenómeno del fin de semana de la elección. El salto de Nieto es viernes, sábado, domingo, ¿no?
Mira, yo creo que es anterior. Yo creo que aquí tenemos un ciertos defectos en los procesos, digamos, de medición de las encuestas, por decirlo
así. Claro, que demoran
manera.
Dos días, ¿no?
No solamente demoran un día, sino tienes el tema de los votos, digamos, hay ciertos personajes que no aparecieron bien. Tampoco apareció bien Sánchez.
No. ¿No? O sea, para nada, quinto.
Claro, ¿no? Entonces, uno tiene estas cosas y no sé qué tipo de problema de medición puede haber, ¿no? Claro. Pero nosotros consideramos que estábamos un poco más adelante de lo que mostraban las encuestas.
Claro.
¿No? Y sentimos de alguna manera que nos perjudicó el que eso no apareciera.
Claro.
La otra cosa es el fenómeno Belmont, ¿no?
Claro. Ya. Que resta a la izquierda.
Así, que resta a todos.
A todos. A todos. Y a los populistas, ¿no?
Así
también,
es,
¿no?
Así es.
Al voto,
¿no?,
más populista. Pero eso, una segunda vuelta, con estos señores participando, pero habiendo dicho después de la elección públicamente que no quieren participar en política, claro, a ustedes los levanta, pero hasta el cielo.
Sí, sí. Tendríamos ventaja, ciertamente.
Claro, Sánchez se beneficiaría, sí, porque López Aliada ya no tiene de dónde más sacar.
Sí. Lo cual es una parte de su... parte absurda de su discurso, si se quiere.
Claro, ¿no? Ahora, lo escuchó
que,
anoche.
Porque no creo que sea principista, digamos.
No. Anoche lo escuchó y dice que Keiko Fujimori se ha aliado con los banqueros y con Samuel Dyer y con la OMP, que todos son unos malditos y que le han robado su elección, y le han robado 1 millón de votos. ¿Ah?
Es increíble.
Ya, ¿qué hacemos con este personaje frente a la presión que está haciendo, no solamente él, sino varios medios de comunicación y un jurado nacional de elecciones que parece que lo único que le interesa es trompearse con Corbeto, nada más? Sí, Burneo solo quiere trompearse con Corbeto, sí, y no se da cuenta que le están echando la culpa a los dos. Pero en fin, ¿qué se hace frente a eso?
Bueno, es difícil de decir, digamos, ¿no? O sea, yo llamaría, digamos, a los partidarios de López Aliaga, particularmente a quienes han sido elegidos, a que miren bien al personaje.
No, y que defiendan su voto.
Y que defiendan su
voto.
Porque
si todo es nulo, ellos no van a entrar.
También, pero digamos,
estos 7 senadores... ¡Chao!
Pero más allá de sus propios intereses respecto de sus votos, algo de responsabilidad. O sea, miren las imágenes, reproduzcan los videos, ¿no? O conversen con él, no sé, ¿no? Pero calmen esta situación, digamos, ¿no?
Claro. Ahora, vamos al Senado, porque la situación que se ha dado es muy interesante. Keiko Fujimori ha sacado 22, esto es preliminar, pero son las cifras que hay, y López Aliaga 8. Si se suman son 30, tienen la mitad del Congreso. Juntos por el Perú, Obras y ahora Nación suman 23. Y ustedes quedan al medio con 7. Uh-huh. Ustedes se convierten en el partido fiel de la balanza. Si ustedes le dan sus votos a la derecha, sale la ley. Uh-huh. Si ustedes le dan los votos a la izquierda, podría salir con un voto más con 31. Uh-huh. Y no hablo del diputado, porque en realidad lo que importa es lo que ustedes hagan, no importa uh-huh. lo que haga diputados. ¿Cómo se van a manejar en este escenario?
Mira, yo creo que, digamos, es una posición muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante, ¿no? O sea, para nosotros, digamos, hay una cosa que es ver la pelea de los dinosaurios de un lado a otro
claro.
y trabajar porque salgan las cosas que nosotros queremos que salgan.
Claro. ¿No? Por ejemplo, usted quiere que se restituya la SUNEDU
por ejemplo,
como era antes. Ahí puede encontrar votos a la izquierda. Tiene los.
¿Sí?
Y con esos 31.
Pasar, digamos, este.
A restituyen a la SUNEDU.
Restituir la SUNEDU.
Claro.
Ejemplo, ¿no?
Pero de repente, a la izquierda quieren una asamblea constituyente y ustedes no. Se van para el otro lado.
Así es.
¿No?
Así es.
No quieren ratificar a Julio Velarde. Ustedes sí. Se van para el otro lado. O sea, pueden moverse todo el tiempo en la parte económica.
Así es.
Acá y en la parte derechos humanos, política, para allá.
Exacto, sí.
Y usted es el líder de esa bancada.
Bueno, va a ser interesante.
Claro, ¿no? Sí. Si Jorge Nieto hubiera llegado a la presidencia, hubiera sido un desastre porque solo tenía 7 congresistas.
Claro.
Y con eso te vacan en 5 minutos, que es la situación que tiene López Aliaga.
Sí.
¿No? López Aliaga, si se pelea con Keiko Fujimori, lo vacan en 5 minutos. No hay forma, porque son 22-55 que lo vacan. O sea, la izquierda lo vaca completa sí. y Keiko le baja el dedo y se acabó López Aliaga. Entonces, estos 21 para sobrevivir no los necesitan a ustedes. O sea, Keiko puede sobrevivir sola y Juntos por el Perú puede sobrevivir con Obras y Ahora Nación. Y quedan sueltos Renovación y ustedes. Pero para legislar, ahí sí los necesitan ustedes.
Sí.
Los dos grupos.
Sí. Y en realidad para gobernar.
Por eso, para gobernar. Claro. Legislar es gobernar.
Claro, claro.
Y en el fondo.
Claro.
Ahora, para las elecciones de altos funcionarios del Estado, donde sí tienen que ser 47.
Ahí es otra negociación más amplia.
Ahí es la negociación más amplia. Ahí sí tienen que ir los dos lados sobre el otro lado. Si no,
sí,
no se puede.
Sí, sí, sí. Sí, ahí las conversaciones van a ser mucho más intensas, digamos.
Claro.
¿No?
Ahora, Keiko Fujimori, su bancada, ha negociado muchísimo mejor con la izquierda. Tan es así que Valdemar Cerrón está sentado en el Congreso que con Renovación. Con Renovación nunca han podido negociar bien.
Sí, pero digamos, yo creo que Juntos por el Perú ahora es distinta de la que estaba anteriormente.
Sí.
¿No? Yo creo que sí. Yo creo que hay variaciones ahí interesantes. Acabo de escuchar a Anaí, por ejemplo.
Sí, hoy, pero ¿no? Tal vez no entre, ¿ah?
No, tal vez no entre. Digo, pero digamos,
claro, en el espíritu de eso,
digamos, hay posibilidades también de tener ahí. A mí me preocupa más Obras.
Claro, ¿no? Que es una interrogante, ¿no?
No tanto.
¿Ah, no?
No, me da la impresión que no. O sea, por el prontuario, digamos, por el pasado de sus miembros, ¿ya? Creo que, digamos, van a poder, van a venderse al mejor postor, ¿no? Para decirlo así, mondo y lirondo.
Claro. Son 4, ¿ah? Cinco. Pero claro, en este grupo de 60 personas,
claro,
sí te hacen la diferencia.
Claro, entonces, claro, cuando se trata de tener una mayoría, digamos, como de 40 y tantos para algunos temas, ahí
claro,
sí hay un tema.
Para 31 yo creo que los dos grupos
sí,
pueden jugar.
Sí.
Pero depende solo de ustedes. Ahí sí solo depende sí, de ustedes. Para esos 31.
Correcto, correcto.
Pero para pero, 42...
Ahí hay otro tema.
Ahí sí...
Y también hay que conversar pues con los otros partidos, ¿no? O sea, con Ahora Nación, o sea, hay ciertas cosas, digamos, que nos comunican también con
no,
ellos,
mucho.
¿No?
O sea, Ahora Nación tiene el tema también de SUNEDU, también de derogatoria de leyes pro crimen.
Así es.
O sea, yo creo que ahí sí, hacia la izquierda, ustedes logran tener los sí, 31 votos para derogar todas las leyes pro crimen. Ahí no va a estar ni Renovación ni el Fujimorismo, porque ellos los aprobaron, ¿no? Pero todos los demás sí. Y yo creo que podrían llegar a los 31 votos y poder derogar todo ese paquete de leyes.
Sí.
Que eso es una muy buena noticia.
Sí, sí.
¿Qué otras cosas importantes que ofrecieron en campaña cree que van a poder hacer en este Senado?
Bueno, hay cosas, digamos, hay cosas... En educación yo tengo, digamos, algunas ideas respecto de la educación técnica, por ejemplo, que
claro,
deben cambiar y mejorar, ¿no? Sobre todo la educación dual, la vinculación de la educación técnica con las necesidades, digamos, empresariales y con las
¿usted
necesidades...
¿Usted cree que se pueda restituir la educación sexual?
Yo creo que sí.
Yo también creo.
Por lo menos es absolutamente necesario desde mi punto de vista, claro. Y desde nuestro punto de vista, diría yo, y creo que hay que empujar en esa dirección, ¿no?
O sea, al tener solamente 7 senadores López Aliaga, el grupo evangélico, que era muy numerosa, se ha realmente licuado. Sí, sí. Y entonces ya no van a tener la influencia para modificar cosas como la educación sexual, que fue muy grave y ha sido, sí, muy grave para el Perú. Sí, sí. O sea, eso se restituye. Educación técnica, SUNEDU, uh-huh. SUNEDU la restituyen a lo que era, ¿no es cierto?, con las facultades que tenía. ¿Qué otras cosas han quedado en el camino que se puedan hacer? Porque hay que darle a la gente buenas noticias de lo que sí se puede hacer.
Yo creo que hay un tema, digamos, con la informalidad que se puede trabajar, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que uno de los nudos que, digamos, lastran al país en términos económicos y sociales es el 70% o más de informalidad en el país, ¿no? Y eso implica, digamos, una visión nueva del tema de informalidad, que no solamente es un tema de ver qué cosas hay que cumplir.
Claro, qué incentivos se dan o qué beneficios.
Hay además, o sea, no vamos a salir de ahí si no tenemos, por ejemplo, un programa de asistencia técnica a esas pequeñas empresas que mejoren su productividad y su, uh-huh, capacidad, digamos, de multiplicar sus posibilidades, uh-huh, ¿no? Entonces, ahí se necesitan programas, por ejemplo, de ese tipo. Hay que impulsar ese tipo de cosas para desarrollar no solamente la parte urbana, sino también la parte agraria. Tenemos otros agroexportadores, que son los cafetaleros y los cacaoteros, que son importantes, tienen un peso importante y son 2 millones y pico de personas, ¿no? Entonces necesitamos también hacer un trabajo con ellos y hay un mercado internacional interesante ahí. Entonces ese es otro espacio, digamos, en que queremos, digamos, que podemos aportar, ¿no?
Si tuvieran que escoger entre López Aliaga, Sánchez y Keiko, tienen que escoger a uno. No sé.
Es el barco de la,
claro,
de los locos.
El barco de los locos, yo sé. Pero es lo que la gente ha escogido, ¿no? Ustedes están fuera, entonces tienen que escoger a uno de estos tres. ¿Con quién van a ir?
Bueno, ¿tú dices, por ejemplo, por segunda vuelta?
Sí.
No, no tenemos definido con quién vamos a ir en particular. No es nuestra preocupación principal, ¿no? Y vamos a verlo, digamos, en función de lo que vaya caminando la... No, Jorge, una de las cosas que va a hacer es comenzar a viajar también.
Eso es lo que ha dicho anoche. Va a ir a Arequipa primero, bueno, agradecer, sí, el voto, ¿no? Porque, claro, ha sido muy premiado en Arequipa. Siendo él arequipeño, ha sido muy reconocido.
Así, ¿no? Y sobre esa base vamos a tomar decisiones, ¿no?
Claro. ¿Qué cree que fue lo que pasó hacia el final de la campaña? ¿Por qué despegó tan tarde la candidatura de Nieto?
Yo creo que, mira, nosotros somos un partido, no solamente nuevo, sino somos un partido pobre.
Entonces, sí, claro.
¿No? Entonces, digamos, no es fácil recorrer el país y llevar el mensaje, ¿no?, que el candidato tiene que llevar, ¿no? Entonces eso nos ha costado, si se quiere, en varios espacios, ¿no? Que si hubiéramos podido tener un poco más de aire en ese sentido, probablemente hubiéramos obtenido
más
votos.
Pero mire que no es determinante, ¿eh? Porque mire Acuña.
No es determinante, pero digamos, claro, o sea, entre 0 y 1 millón.
Claro, claro, ahí hay un necesitas un poquito más, claro. Pero no, una vez que estás encima de los 7 millones como Acuña, da lo mismo. ¿Eh?
Pero el candidato es el candidato también, ¿no?
Claro,
o sea,
es verdad.
No es lo mismo uno que el otro, digamos.
Claro, pero un partido antiguo, con bases en todo el país, con muchísima inversión en la campaña, con una serie de clientelas populistas, no ha sacado ni 2%.
Sí, pero... Me da la impresión, no sé cómo será la campaña municipal y la campaña,
claro,
regional.
Claro, que eso va a cambiar. Ah,
pero generalmente ha tenido Acuña y el partido, digamos, una presencia en ese espacio.
En ese espacio, sí, ¿no? Bueno, pero en la otra
que
también.
Que la capitalizó, digamos, para los espacios, digamos, nacionales.
Claro.
Pero ahora ha perdido esta posibilidad, algo le quedará.
Claro, se repliega el espacio, no mucho, regional. ¿Y ustedes van a participar en las regionales y municipales?
Estamos participando, estamos presentando candidatos, estamos impulsando eso también.
O sea, también van a salir seguir en el proceso.
Sí, vamos a seguir en el proceso.
El temor de estos partidos nuevos es que, bueno, llegan y después el dueño del circo desaparece. Como Nieto no está en Senado, y él no quiso estar, ¿quién va a dirigir este partido en los próximos 5 años?
Bueno, en principio Nieto.
Ya. No. Jorge Nieto, ya. No hay discusión sobre eso.
No hay discusión sobre eso. O sea, digamos, nosotros queremos hacer el partido. Nosotros no queremos que esto sea, digamos, un evento circunstancial.
Una aventura.
Una aventura que nos resultó bonita y salimos y qué genial, ¿no?
Ya.
Nosotros queremos, digamos, constituir un espacio que sea más preferentemente para los jóvenes. Queremos dar un espacio.
O sea, no son Avanza País, digamos.
No.
Claro, es una iniciativa, sí, que jala voto y después ya,
no,
chao.
No, nosotros queremos hacer partido de verdad, ¿no? Y eso nos va a tomar su tiempo, vamos a dedicarnos a eso, vamos a poner nuestros recursos y nuestras energías en eso.
Bueno, muy bien, se me ha pasado el tiempo volando. Así que esperemos que todo se calme, ¿no?
Yo espero que sí. O sea, yo llamaría la calma, o sea, tranquilidad. O sea, no se está incendiando Roma todavía.
Todavía.
A pesar de que Nerón lo pide a cada rato, ¿no? Claro.
Ni hay fraude, ni hay que votar apartadas a Corbetto ya, porque no. Corbetto es un maldito, ni Keiko Chotrafa, ni nada de eso es verdad.
No. Hay mucho griterío, hay que callar un poco, callarse un poco y escuchar las voces de fondo, digamos, ¿no?
Creo que Napoleón decía que después de la batalla había que esperar que el polvo cayera para poder contar bien las bajas.
Sí, sí.
Estamos todavía con la polvareda encima.
Sí, exactamente.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar acá a mis auspiciadores, nadie se mueva. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llegan con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo y ha trabajado de forma inmediata desde su celular las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con su sistema de planillas, está registrado en la SBS y lo mejor que es gratis para tu empresa. Agende una cita hoy en onecanalperú.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Finalmente, Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Les hemos traído de todo. Mañana seguimos. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Me comparten el programa, le ponen un like para que mi productora esté contenta y finalmente se suscriben a todas las redes de la República. Hay millones de personas que nos siguen a diario, pero no están suscritos. Suscríbanse para que de esa manera, cada vez que hacemos un contenido, les llega inmediatamente. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.